Fuga de Tortugas. Un programa.
Te quiero, Sol.
Ancho de Sur.
Te quiero, Sol.
El 14 de enero del 2014, hace unos 5 años y unos días más, se iba a los 83 años Juan Gelman, que había nacido el 3 de mayo de 1930, y decir se fue Juan Gelman es decir, quedó un hueco imposible de cubrir con otra presencia, ¿no? Porque hay gente que es irreemplazable, suele decirse que nadie es imprescindible. Lo pondría en duda, por más que lo dijo un gran poeta, ¿no? Pero lo que sí afirmo es que hay personas, hombres y mujeres, que son irreemplazables. Es el caso de Juan Gelman, un hombre de una dimensión artística, política, moral, sin par. Decir se fue Juan Gelman es decir, un hueco nos va a quedar en el corazón sensible del país para siempre, porque Gelman fue de esos artistas con un sello único. Es como decir se fue Piazzolla, o decir se fue el Flaco Spinetta, o se fue Julio Cortázar. Gente que no se parece a nada, a nadie, que inventó un universo. Y que por eso se lo va a extrañar, y esa también es la razón por la cual hay que celebrarlo, ¿no? Hay que recordarlo, hay que leerlo fundamentalmente, hay que hablarlo, hay que tenerlo siempre a mano. Justamente por eso, o en eso, estaremos unos minutos de este viaje con José María Labarde. Bueno, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? Bien.
Gracias por venir.
No, gracias por la invitación.
Bueno, deja un hueco así. Gelman es de esos tipos que no sé si decir no tienen herederos, tal vez no, pero su dimensión es tal que no hay manera de que alguien lo suceda, por así decir.
Yo creo que sí, seguramente que herederos habrá, como él fue también heredero de César Vallejo, heredero confeso de César Vallejo. No es que yo lo diga porque su obra se parece a la del peruano, él mismo se reivindicaba así. La cuestión es este vacío que vos mencionabas, que por la totalidad de su presencia, de la presencia de Gelman en el país y en el mundo, se lo extraña y lo vamos a seguir extrañando durante mucho tiempo, quizá mucho más que a otros. Dostoyevsky se fue, pero ahí están sus alucinantes novelas. Se fue Shakespeare y ahí tenemos las mejores páginas del teatro universal escritas, y las podemos revisar cada tanto. El tema es que junto con Gelman no solo se va su poesía, se va también una personalidad con una ética y con una lucha invalorable, que va a ser una voz incluso que en estos momentos nos vendría muy bien, que sí, como decís vos, es irreemplazable, como es irreemplazable Bayer, que también murió hace unos pocos días, como es irreemplazable Galeano, que murió también, no sé si hace un año, dos o tres, ya
sí.
Yo creo que esa presencia humana, política, ética que tuvieron más allá de su creación artística es lo que hace que que estemos diciendo estas cosas, que si hay imprescindibles o no los hay, más allá de esa bonita frase de que todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible, que yo también, como vos, la relativizo.
Hay varias aristas por la que entrarle a Helma, ¿no? Por así decir, o varios planos en los cuales él estableció y urdió su trayectoria, como para recordarlo. Está el Helman poeta, el Helman militante político, el Helman periodista, ¿no? Un hombre de una larga trayectoria, que fue comunista y lo echaron, que fue también de alguna manera cuestionado fuertemente por los montoneros en su momento, que cuando podía volver al país no volvió, no quiso volver, que terminó de algún modo simpatizando con el kirchnerismo sin ser K nunca tampoco, que mantuvo su libertad, y que supo construir una catedral de poesía que nunca se manchó, su poesía nunca se manchó, a pesar de incluir a la sangre, ¿no? O precisamente por eso, ¿no? Helman no dejó la sangre afuera, la sangre propia, la sangre del país, y tal vez por eso su poesía no se manchó. A mí me da la impresión que todo lo que hacía iba a parar a su poesía, que era como la desembocadura de lo que militaba, de lo que laburaba como periodista, de lo que hacía en su vida privada, terminaba en la poesía, como que ahí está todo. Igual digo, por más que se le puede entrar por muchas, por muchas aristas, en la poesía está todo.
Sí, coincido absolutamente. Creo que fue un hombre preñado de poesía todo el tiempo. Tuvo un embarazo constante de poesía. Y sí, sus escritos periodísticos, sus posturas políticas desembocaban, eran afluentes que desembocaban en ese río poético, porque llega un momento en que está todo que está todo mixturado. Logramos reconocer una cosa de la otra porque la poesía es arte, es creación, es belleza. Pero creo que es así, y creo que encontró el mejor de los cauces para que el mejor río para que esos afluentes desembocaran allí. Nada mejor que convertir el dolor en arte. Cuando tantas veces ese dolor otros lo convierten en odio, o como más de una vez hablamos de los dolores o de otras sensaciones o particularidades del ser humano que son genuinos pero que por ahí están mal colocados.
Claro, ¿no?
Él tenía el dolor muy bien colocado.
Claro, y mixturaba también de manera impecable ética con estética, ¿no? Porque la estética también es ética. Y allí donde otros apenas si rozan lo panfletario, con lo cual de algún modo también le faltan el respeto sin querer o queriendo al consumidor, Juan Helman florecía, ¿no? Porque también estamos un poco contaminados, por así decir, o atosigados de obras cuyo mensaje, y hablo de cualquier género artístico, pueden ser canciones, pueden ser películas, lo que fuere, cuyo mensaje es impecable, pero su estética es menor, ¿no? Y entonces uno dice,
termina desmereciendo al mensaje impecable,
claro,
porque la forma y el contenido van absolutamente de la mano.
Y quien quiera más al respecto, lea Helman.
Claro, o a Vallejo.
O a Vallejo, o a tantos más.
O a Neruda.
Claro, sí. Y si querés, a músicos o a tipos que hacen películas, o tipos que hacen teatro, o lo que fuera, ¿no? Estamos hablando del arte en general, pero en particular de la literatura. Helman era escritor.
Claro. Y fíjate este hecho que vos mencionabas, cuando, cuando la organización Montoneros, en la que él había recalado luego de su paso por el PC y por las Fuerzas Armadas Peronistas, se lo sacan de encima. Tiene un exilio forzado, porque él, que era muy amigo de Walsh, ya cuando Walsh dice, muchachos, dejémonos de joder, los traidores somos nosotros, el general ya eligió, empiezan a cuestionar a la cúpula montonera, y Helman empieza a ser un tipo molesto. Entonces, bajo el disfraz de andar a Europa a denunciar lo que acá está pasando, de alguna manera se lo sacan de encima, y él termina denunciando lo que estaba pasando y en franca oposición a la postura de la cúpula montonera, y termina cercado por dos frentes. La cúpula montonera lo declara algo así como traidor, la dictadura pone carteles buscándolo a raíz de una solicitada que él arma en Europa y la hace firmar por intelectuales y políticos de primera línea. Luego esa causa continúa, la causa que le abre la dictadura, y cuando él regresa en democracia en el 85-86, el juez de la dictadura, Juan Manuel Pons, hace valer esa causa, y Helman se tiene que ir porque tiene una orden de captura y va a caer en prisión. Mientras que los periodistas y artistas cómplices de la dictadura, como Olmedo, Porcel, Neusta, Grondona, digo Legrand por decirlos, los íconos de ese momento, continúan trabajando sin ningún empacho en los canales del Estado, porque recordemos que en ese momento todos los canales eran estatales. Y luego no es que decide no volver por un resentimiento hacia su patria, al contrario. No puede volver porque si vuelve cae en cana. Se ve beneficiado entre comillas por los indultos de Menem, y él dice, no, yo no puedo compartir un perdón junto con los asesinos de mis hijos. Y decide quedarse en México hasta que varios años después, gracias a la presión internacional de muchos políticos y artistas, la causa queda en la nada, pero estuvo 6-7 años que fue un perseguido político, y eso él no lo toma como una revancha ni como un resentimiento, sino al contrario, lo que decíamos hoy, lo vuelca en su poesía, lo cual lo hace grandioso e inconmensurablemente humano. Empieza a intentar encontrar a su nieta, o que no sabe todavía si es nieta o nieto, y siente una agresión concreta de dos presidentes uruguayos como Sanguinetti y Batlle, Batlle, que incluso lo tratan que está intentando desestabilizar la democracia, que ahí no hay, que en Uruguay no existen esas cosas, qué sé yo. Luego se descubre que sí. Y ahí quedan estos dos personajes como lo que son, como dos lacayos del poder. El gobierno de Mujica le da una cifra considerable en dólares para como reparación del Estado uruguayo hacia lo que había sucedido con él y su nieta, y él no la rechaza, pero la dona. No recuerdo en este momento bien a dónde, pero sí. Pero dona esos dineros, y sabemos que no era un tipo
un potentado,
no era para qué nombrar. Esto lo edifica como el hombre del que estamos hablando. Incluso hasta se da espacio para el humor, porque su poesía también está impregnada de humor, no toda, por supuesto, pero
un humor muy fino, ¿no? Muy, muy sutil, muy delicado, diría yo que muy elegante, como era Juan Helman, porque a veces se le...
Qué linda palabra, elegante.
Se le dice elegante a cualquiera, ¿no? Helman era un tipo elegante, era como ¿no? La exégesis de la elegancia. Era un tipo elegante hasta físicamente,
sí,
¿no?
Sí.
Su hablar, su vestir y todo lo que hacía, ¿no? Era como un río, todo lo que hacía se parecía a él. Una vez vino Jorge Bocanera a Bolívar, lo recordarás, Mono, porque
claro.
Compartimos un asado que para mí fue inolvidable, de los mejores asados, de los pocos que he tenido, porque no soy catador de asado, ni ando por la vida asado.
Decía al aire que el asado lo hice yo.
El asado que hiciste cuando todavía no eras un experto en la materia, creo que después mejoraste, pero ya no estaba Bocanera. Pero ese asado fue... menos mal que no se quedó a esperar Bocanera. Pero Bocanera decía...
qué lástima, no se quedó a esperar.
Qué lástima, claro, por nosotros sobre todo, claro. No tanto por él. Porque... Pero digo, Bocanera decía, Bocanera, otro inmenso poeta,
sí.
Que entre paréntesis, Helman le daba sus escritos para que los corrigiera. ¿Te acordás que nos contaba
eso?
Y Bocanera decía, ¿yo qué hago con esto? Lo ponía lejos y lo estudiaba, lo miraba de lejos porque por ahí eso cobraba vida y lo atacaba, no sé. Bueno, pero Bocanera decía, a Helman, entre lo que el tipo alumbra con su mente ensoñada y lo que llega al papel... En el camino se le cae muy poco, cuando normalmente se cae más, o se cae mucho, o se cae todo.
Sí, él era un tipo que no corregía demasiado,
claro.
A diferencia de otros como Rivera, que estaba todo el tiempo corrigiendo, hasta lograr una síntesis. Él lograba esa síntesis porque hay poemas que son muy breves, y no eran producto de la corrección, es verdad. Recuerdo que lo decía Bocanera y él mismo también lo ha dicho, que él no era muy muy partidario de, no es que estaba en contra de la corrección, digo, no corregía demasiado sus escritos.
Sí, él opinaba que los arquitectos tenían que corregir un poco más tal vez que los poetas, menos aún Juan Helman, que era un tipo ensoñado por buscar un adjetivo. Tenemos un mensaje de Graciela Salagardoy que dice algo así como que desde su edad o su altura de vida, ella adhiere a esto de que hay gente que es imprescindible y irreemplazable y que siente que cada vez nos vamos quedando más solos, ¿no?
Mm.
Que es como decir que no, tipos de esa estatura, como la de Juan Helman, ya no van a tal vez a surgir.
Sí, incluso esto que estás manifestando vos, de Helman dándole su poesía a Bocanera para dejarse influir por una persona mucho más joven que él, que quizá pudiera ser su hijo, por un admirador de él, un estudioso de él. Y esto, cuando el tipo ya estaba en una cima, en un lugar donde podía darse el lujo de no darle a nadie sus escritos, y sin embargo a alguien que había que venía creciendo le daba un espacio significativo. Esto me recuerda, por ejemplo, a Stanislavski, que se dejó influir por dos alumnos suyos que inclusive lo contradecían. Mm. A Serrano, hace poco estaba leyendo un reportaje ya viejo, de hace como 15 años, y decía que a veces se sentía un poco solo y que él le daba espacio a la gente con la cual estaba trabajando, sobre todo en la pedagogía, para conversar y demás. Y me consta que el tipo lo hace mano a mano con gente que fueron sus alumnos, algunos fueron compañeros míos, hay tres personas ahí que fueron compañeros míos, ya sea estudiando con él o en algún grupo de teatro, en alguna obra, y el tipo a los 80 y pico se abre y se deja cuestionar y se deja y permite que sus alumnos influyan sobre él. Esto habla de una de una gran humanidad y además de una gran humildad
porque eso es dejarse influir. Stanislavski tal vez lo llevó al límite al él mismo cuestionarse toda su teoría a partir de las investigaciones de Meyerhold, que había sido
su alumno,
¿no? Gelman seguramente y Serrano también se han dejado, como vos decís, influenciar, de algún modo contaminar por, en el caso de Gelman, Jorge Bocanera, porque esa es la manera de, ¿no?, de dejarse influenciar. Lo otro sería vanidad, te muestro lo mío, pero queda así.
Claro.
¿Para qué le va a dar Gelman a Bocanera los escritos si no va a ser para cambiar algo? Si realmente lo que busca es influirse o contaminarse, el otro sería vanidad. Y seguramente Gelman corregía cosas, cambiaba cosas, tomaba en cuenta lo que le decía Bocanera, no era por darle eso y que el otro se deslumbre, ¿no?
Claro.
Ahí está el valor de y la humildad, como vos decís, que siempre es una característica de los grandes artistas o grandes hombres. Un Gelman que hacia el final de su vida y de su carrera, porque siguió escribiendo hasta el final, recibió los máximos reconocimientos que un poeta puede recibir a nivel mundial, ¿no? Algo que le llegó...
El premio Cervantes, el premio Juan Rulfo.
No sé si tarde o temprano, porque no sé cómo se mide eso de tarde o temprano, pero sí que le llegó sobre el final de su vida. No sé qué valor le daba eso, pero si te pregunto qué valor le podemos dar o qué valor le das vos a que ya a sus 70 y pico de años Gelman haya recibido prácticamente una catarata de reconocimientos porque le vinieron todos esos premios que estás mencionando juntos.
Sí, yo creo que él, digo, a mí me parece fantástico que reciban los premios. Sabés que yo igual tengo una postura bastante relativa con esas cosas. Pero bueno, de alguna manera son premios muy muy prestigiosos, el tanto el Cervantes como el Rulfo. No son como el Nobel que
está manchado.
Que está un tanto manchado. Pero recuerdo el discurso que dio en ambos, digo, lo recuerdo de una manera vaga, no recuerdo así específicamente, pero ahí en esos discursos aparecía toda esta síntesis del artista, el periodista, el militante, el hombre víctima de la represión también. Víctima de una manera muy muy directa, víctima del exilio, víctima desde el exilio, víctima desde la desaparición y asesinato de su hijo, de su hija también, y de su y de su nuera, de su nieta. En esos discursos aparecía toda esa síntesis de esta especie de lo que hablabas vos, de esa contestación o denuncia poética que hacía que se despegara de lo que es el nunca bien ponderado panfleto, o al menos nunca bien ponderado por nosotros.
Sí. Escribió, redondeando, 30 libros de poesía, unos 10 de prosa. El último libro de Gelman se llama, si no recuerdo mal, Hoy, y apareció en el 2013, digo, el último libro con textos nuevos, que también que el último libro se llame Hoy es como decir me quedo para siempre, ¿no? Un tipo que le pone hoy al último libro, con una escritura, un estilo absolutamente personal, que tiene mucho de tanguero, de empedrado, de café, de whisky y de riquelmeano también, ¿no? Un tipo riquelmeano, digo, por sus pausas, por su sutileza, por sus estocadas, porque así es la poesía de Juan Gelman, indescifrable cuando debe o dónde debe serlo, límpido cuando o dónde debe serlo. Si tuvieras que recomendar o sugerir un par de libros para alguien que quiera iniciarse en Hellman, ¿qué mencionarías de todo ese rico volumen?
Mira, mencionaría hoy, porque es un libro que no he leído, que me lo prestó hace bastante tiempo Federico Holgado, el bueno de Federico Holgado, sí. Y no tuve tiempo, lo he cogoteado un poquito así, me he asomado, el último poema se llama Y, así con pregunta.
Así termina Hellman.
Hace falta que juntara, sí, los dedos y hiciera el movimiento. Y se llama. Y tiene un epígrafe ahí al comienzo que es muy cómico, que dice: no entiendo qué significa esta roca, Sísifo. Como si fuese una frase de Sísifo.
Sí, sí.
Conocemos el mito, sí, del tipo que iba todo el tiempo empujando la roca, llegaba a la cima y se le caía, que estaba castigado ahí en el inframundo porque no sé qué desobediencia había cometido contra Zeus. Así que recomendaría ese, que no lo leí. Y después creo que la mayoría de ellos son... Me cuesta mucho elegir un libro entre los libros de Hellman para decir: tomá, este es, sí, el... Este es, creo que son todos, creo que es su obra, incluso hasta cuando dos veces he hecho homenajes a su figura, una vez solo y otra vez con Nicolás Holgado y Clara Tiani, y me costó muchísimo seleccionar los poemas, porque vos dijiste algo una vez en una crítica, era como algo así como sacar algunos poemas de Hellman, era como un poemicidio, tenía que hacer. Ajá. Algo así pusiste. Y sí, yo lo sentí así que me cuesta muchísimo decir este libro. Recomendaría ese, que no lo leí.
Bueno, gracias.
No, al contrario, gracias, Chino, fue muy placentero hablar acá.
Igualmente. José María Labarthe.
Fuga de tortuga. Una botella al charquito de tu cuadra.